to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Oh, whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning?
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados. Miquel Jauregui, ¿cómo estás, Miquel?
Muy bien, Coldo. ¿Egunon?
¡Oh, qué maravilla! Chuscan Coterón. ¿Qué tal, Chuscan?
Pues no tan bien como Miquel, pero en ello estamos.
Pero bueno, intentándolo.
Sí,
intentándolo.
Estoy en ello.
Progresas adecuadamente. Sí. Unai Burguete, Unai.
Egunon, muy bien.
Bueno, vamos a entrar, si os parece, ya en algunos de los temas de la jornada. Mira, tenía hace un instante a Íñigo Ansola y hemos empezado hablando de un tema que... yo esta mañana hablaba de él, ¿no? Hablaba de claro, ha pasado el 25N, el 25N de repente tenemos esta evolución, esta efervescencia, ¿no? Donde ayer miles de personas estuvieron denunciando también en Bilbao y en calles de muchas ciudades la violencia, ¿no? Violencia muchas veces también institucional, porque luego te encuentras con leyes como la de extranjería, etcétera y demás, que precarizan, vulneran y no somos capaces de terminar de corregir las cosas, ¿no? A mí lo que me preocupaba era eso, ¿no? Que después del 25N llega el 26 y ya parece que vuelve a templarse. Lo que antes estaba en ebullición, ahora se va templando. Y el problema está que ya aquí estamos hombres, cuatro hombres, para hablar precisamente de eso, ¿no? Porque yo también creo que es que este es un problema que nos interpela especialmente a los hombres. Y al final, porque los victimarios son... o nuestros familiares, o nuestros vecinos, o nuestros amigos, o la gente de la cuadrilla, o alguna otra persona a la que no somos muchas veces capaces de afearles ni siquiera, y digo afearles, ¿eh? Ni siquiera los comportamientos.
Sí, es cierto. No, al menos en mi caso, ¿no? Soy de una generación que efectivamente ni siquiera se palpaba, ¿eh? Ni siquiera eras consciente de que existiera... este tipo de violencia doméstica, en aquella época se llamaba doméstica, ni siquiera machista, ¿no? Y que era una cosa como natural, ¿no? Cuántas películas y cuántos discursos hemos oído sobre le pegas una bofetada a tu mujer y ya verás qué bien anda, ¿no? Y qué bien va, y cómo... Eso era, hablo de los años 60, 70, 80, ¿no? Y eran unos discursos bastante, no digo nada de chistes, machistas, etcétera, etcétera, que esos todavía siguen pululando, ¿no? Abiertamente. Quizás alguno con un poquito más de vergüenza, ¿no? Pero efectivamente, yo al menos insisto que es mi. En la época en que yo he vivido, que yo soy del 60, esos discursos machistas estaban en el día a día y en tu oído, y era lo más normal del mundo. Las nuevas generaciones. Son los que evidentemente nos han puesto las pilas. Yo lo veo con mis hijas, yo tengo dos hijas, y veo con mis hijas que efectivamente no pasan ni un solo comentario que puedan entender que sea ni micromachista ni maximachista. No aceptan absolutamente ningún tipo de comentario que pueda tener una relevancia sobre un desprecio hacia la mujer, ¿no? No digo ya la violencia, ¿no? Pues ese es el camino. Evidentemente que a los que no fuimos educados o no entendíamos o no nos hablaban de este problema que era cotidiano pero que desconocíamos, porque bueno, en mi familia pues no había efectivamente este tipo de agresiones, pero sí que efectivamente lo veías en el común, ¿no? Esas películas de Alfredo Landa, todo este tipo de historias, ¿no? Que era lo más normal, la degradación de la mujer en todos los aspectos. Bueno, pues eso, estas nuevas generaciones son, a mí al menos, en mi casa, mis hijas no aceptan un solo comentario micromachista de lo más que tenga que ver con un comentario que tú no eres ni siquiera consciente de haberlo hecho, pero que efectivamente, una vez que te pones a analizarlo y cuando te llama la atención, existe. Bueno, a mí eso me ha creado una nueva conciencia, evidentemente, y una nueva fórmula de expresarme hacia la mujer, ¿no? Y eso yo creo que es el camino. Hablo de los de mi generación, insisto. Pero para los jóvenes que vienen con ese planteamiento ya adquirido, pues avanzamos mucho en ese aspecto. ¿No? Yo creo que ese es el fundamento.
Sí, yo prácticamente suscribo todo lo que estás diciendo, que duda cabe, ¿no? Lo único que, por introducir un elemento de esperanza, ¿no? Ciertamente se ha avanzado mucho en este campo, ¿no? Y ciertamente los hombres de alguna manera, no, estamos llegando a las conclusiones, lo que tiene que ser, ¿no? Pero creo que la verdadera artífice de este cambio, de este impulso, de esta lucha ha sido la mujer. No ha sido el hombre, no ha nacido del hombre el mensaje de decir, oye, nos estamos pasando, se está pasando, esto no puede ser, es así, ¿no? Y ha sido la mujer la que de alguna manera ha tenido que salir a reivindicarlo, a trabajarlo, a lucharlo y a sufrirlo, porque qué duda cabe que ha habido, ahora estamos en una época, como bien decías, que todavía existen los chistes marxistas, ¿no? Pero ha habido una época en este momento de transición en la que la mujer que reivindicaba esto, pues de alguna manera había una cosa general de mirarle un poco de costado, ¿no? Y esas mujeres han sufrido y han sabido luchar y han luchado hasta el final y están luchando y todavía les queda todavía un campo muy grande, sobre todo el que nos transmita a los hombres, también a las mujeres, pero a los hombres en general, que transmitan que la violencia es absurda. Es decir, cuando alguien ejerce violencia para conseguir algo, si yo ejerzo violencia para quitarte a ti el móvil, no te he quitado el móvil, no me he quedado con un móvil, he hecho algo mal. Es decir, la violencia no legitima absolutamente ningún hecho, sea el que sea. Y eso es algo que tenemos que tener dentro, bien, bien clavado. Es el primer paso que tenemos que dar. La violencia no justifica absolutamente nada. Las razones, las palabras, los acuerdos justifican todo, pero la violencia no. Por ejemplo, el caso más extremo lo tenemos con la guerra, ¿no? Ahí tenemos las guerras que son violencias y no están justificando absolutamente nada. Entonces, ese es el primer paso que tenemos que dar. El segundo, reconocer, pero de una forma superlativa, la labor que y la lucha que ha hecho la mujer desde que esto empezó a funcionar. Y pensar, claro, a futuro, todo el camino que nos queda todavía por hacer, ¿no? Como bien decías, todavía se hacen chistes machistas y se sonríe la gente cuando se dice, ¿no?
Bueno, en primer lugar hay que decir alto y claro que ayer de nuevo el movimiento feminista tomó las calles de Euskadi, ¿no? Miles de personas aquí en Bilbao, en Vitoria-Gasteiz, en Donosti y luego también en cada municipio o pueblo de Euskadi había una concentración también con cientos de personas. Pero por otro lado, ayer salían dos datos que eran muy preocupantes. En primer lugar, la ONU en su informe decía que al año más de 50.000 mujeres son asesinadas. Y por otro lado, un informe que también me llamó mucho la atención, que aquí en España la gente joven, los hombres jóvenes, el 15% cree que está bien amenazar o pegar a una mujer. Entonces, creo que estos datos son muy preocupantes y que estamos ante lo que es la violencia machista, que es un problema estructural y para ello necesita de soluciones estructurales. Empezando desde la educación en los colegios, con ya sea clases de género, con perspectiva de género, perdón, porque al final lo que es el asesinato, que es lo que ayer denunciaban miles de mujeres en las calles, es la punta del iceberg, porque detrás de ese asesinato también tenemos violencia verbal, violencia sexual o violencia psicológica. Entonces, como digo, esto necesita de soluciones estructurales.
Sí, no, yo igual coincidiendo en lo fundamental, en lo básico con lo que mencionas, es verdad que creo que hay que trabajarlo más pedagógicamente en los centros escolares, ¿no? Pero por desgracia yo ya he llegado a la conclusión de que lo que se hace en el centro escolar se queda en el centro escolar. O sea, luego uno sale al patio y ya es, sí. No tiene nada que ver, ¿no? Porque ya son los iguales, es la familia. Yo creo que ese tipo de valores son los que tenemos la obligación. Pues los que somos padres, los que somos aitites, etcétera, pues tenemos la obligación de hacer esa transmisión de valores, ¿no? Que sí. Me parece fundamental. Es lo que decías un poquito tú, Chuscan, de cómo nuestros hijos e hijas ya tienen una perspectiva distinta a la que en su día teníamos nosotros, ¿no? Nosotros hemos ido aprendiendo. Es que ellas lo han estado viviendo. O sea, ellas viven ese plano, ¿no? Y lo han vivido así. Y yo por eso muchas veces digo, creo que, por ejemplo, ahora, y tú eres un experto, Unai, en redes sociales, es que estamos consintiendo como sociedad que determinados mensajes pululen, pues, con una impunidad absoluta. Y creo que eso no debe ser así. O sea, yo creo que no. Yo A ver, yo suelo decir muchas veces, ¿no? Me hago un posicionamiento pendular y suelo decir muchas veces que yo me pongo muy nervioso cuando se habla de tolerancia cero. Digo, ¿qué coño es la tolerancia cero? No, no, yo soy intolerante con ese tipo de mensajes y debemos como sociedad ser intolerantes. Sí. No se pueden permitir ese tipo de mensajes.
Sí, sí, sí.
Y lo que hay que hacer es, oye, ¿qué hay que prohibirlos? Se prohíben. Yo ya estoy un poquito cansado de eso. No, prohibir, no. ¿Cómo que no? No, no, hay cosas que no se pueden aceptar como sociedad. Eso es lo que dices tú de las guerras o lo que cualquier otra cosa. No, no, el uso de la violencia hay que deslegitimarla desde el minuto cero y hay que ser intolerantes con los violentos.
Sí. A mí me indigna cuando oigo a ciertos representantes de ciertos partidos políticos que comentan también, que con el tema que estás comentando, ¿no?, sobre los mensajes machistas, por ejemplo, en este caso, ¿no?, que también hay mujeres machistas. Yo cuando oigo eso, digo, bueno, pues puede haber alguna mujer machista.
Con algún
mensaje
machista. Pero
lo que estoy seguro es que esa mujer no mata a otra mujer o al marido.
Sí.
¿Eh? En el 99,99999%. No digo yo que no haya un caso, que ahora desconozco, ahora no se me ocurre, pero no digo yo que no ocurra. Pero esa mujer que puede tener esos comentarios machistas, lo que no hace es meterle 52 puñaladas a su marido o a su pareja, la que sea, ¿no? Entonces, en este aspecto, cuando oigo esos comentarios diciendo que también las mujeres tienen, muchas mujeres tienen comentarios machistas y tal, por, pero bueno, ¿qué está usted diciendo?
Eso además no justificaría nada.
Pero es que, ¿qué está usted diciendo? ¿No? ¿Eso qué significa? ¿Qué significa? ¿Que puede matar a alguien esa mujer cuando eso no es verdad?
Sí,
porque
sí,
cuando un hombre hace un comentario machista sobre incluso su mujer, pues probablemente estamos hablando sobre un homicida potencial, ¿eh?
Sí, sí.
Pero desde luego con una mujer haciendo un comentario machista no es una homicida potencial.
Sí, sí.
Desde luego no en el mismo, en el mismo nivel. Y a mí eso es cuando me indigna, cuando oigo a esos a esos representantes de esos partidos políticos, casualmente muy de la derecha, que hacen estos, este tipo de comentarios y lo, y lo equiparan a cualquier otra violencia, ¿no?
No, es así. Es que es, certifica un poco lo que comentaba antes, es que la, la violencia es inadmisible, no sirve para nada, es un absurdo. La violencia es un absurdo total, es un impulso del ser humano, pero que hay que controlarlo, hay que tenerlo controlado, porque no sirve absolutamente, absolutamente para nada. El hecho de que puede haber puntualmente, ocasionalmente, algunas mujeres, etcétera, etcétera, no son más que disculpas para justificar de nuevo la postura machista, ¿eh? Es que hay algunos, es que las mujeres también, no, no, que estás justificando la postura machista con dos o tres mujeres, porque siempre, siempre hay algún defecto en el mundo, ¿eh? Porque la perfección no existe. Yo creo que lo más perfecto de la perfección es la imperfección, porque somos imperfectos. Es así, ¿no? Es decir, hay que fijar el foco en la violencia. Y como comentabas, Coldo, también soy de tu opinión de que en el colegio se enseñan cosas, ¿eh? Como comentabas, se enseñan cosas y se intenta inculcar cosas, pero que en la parte íntima de la familia, creo que se inculta y se educa mucho, mucho mejor, sobre todo en estas cuestiones, sin ninguna duda, por mucho que les digan en el colegio la violencia, las mujeres, etcétera, 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 si no lo ven en casa, si no lo ven en su familia, con sus padres, con su madre, con sus hermanas, etcétera, difícilmente luego lo van a poder,
mira,
practicar.
Por desgracia, yo sí que he llegado también al convencimiento, y no soy yo el único, vamos, hay muchos expertos que han llegado a ese convencimiento de que hay muchas cosas que se heredan, ¿no? Se hereda la pobreza y se hereda el machismo.
Claro.
Y se hereda el machismo. Si uno no es consciente, no es capaz de darle una vuelta a eso, se hereda. Ese machismo se hereda.
Sí.
Y entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos que estar siempre. A ver, yo, por ejemplo, claro que si yo me analizo, en muchas ocasiones esos micromachismos muchas veces también me pueden llegar a surgir. Pero lo que tenemos que tener es la capacidad de corregirnos inmediatamente, de controlarnos, de saber dónde tenemos. Oye, no, esto creo que no lo he hecho bien. Hay que, si somos conscientes de eso, entonces sí.
Sí.
Pero no sé, y luego yo ya te digo, yo ahora estoy muy preocupado con lo que significa la manosfera, por ejemplo, ¿no? Que es ese machismo que pulula en las redes sociales, porque hay una violencia digital que es atroz.
Sí.
Atroz. Sí. Donde es verdad que te puedes encontrar con mujeres, por ejemplo, que no sé por qué razón se pueden prestar a, bueno, pues a convertirse en objetos, ¿no? En las redes sociales esto es muy habitual. Pero eso no justifica en absoluto el que otras personas estén entrando en eso.
No. Y es que, además de lo poco que sabemos de lo que son los algoritmos en las redes sociales, que al final el algoritmo es lo que te sale o no te sale cuando estás navegando en las redes sociales, por ejemplo, en lo que es Twitter, de lo poco que sabemos es que lo que son los discursos de odio, los insultos y demás, son los que el algoritmo premia para que te salgan. Y en eso se ha convertido, por ejemplo, Twitter, ¿no? Que cada vez menos gente está utilizando Twitter porque tú cuando estás navegando, sobre todo lo que te salen son esos insultos, denuncias y demás. Entonces, yo completamente de acuerdo, como decías, Coldo, que es que hay que prohibirlo porque no sirve que desde la propia plataforma te diga no, cuando veas un discurso de odio, denúncialo, porque lo denuncias y no pasa nada. No sirve para nada. Ayer, por primera vez, se detuvo a un ciberactivista que difundía discursos de odio, por primera vez aquí en España. Pero todas esas cuentas falsas que lo único que hacen es insultar, como muchas veces tú dices, no sé quién, 001234, que lo único que hace es insultar e insultar a la gente, se mete sobre todo con las mujeres, con las personas racializadas, todo eso hay que pararlo.
Mira, digamos que por la relevancia que tiene tuvimos constancia de ello, pero Begoña Gómez ayer estuvo sentada en un tribunal. Sí. No tenía nada que ver con su causa, directamente. Tiene que ver con un individuo, un ultraderechista, un falangista catalán, pues que se ha dedicado a emponzoñar todo eso e incluso a hacer lo que han hecho otros ultraderechistas por el mundo mundial, que es decir que Begoña Gómez no es una mujer, que es un hombre, etcétera y tal. O sea, ese tipo de cosas, no, eso tiene que acabar en un banquillo y hay que acabar con condenas. Y además, express, yo no me valen estas cosas de, no, esto se produjo hace... No, express. ¿Por qué? Pues porque esto hay que frenarlo. Es que esto hay que pararlo de una vez por todas. No puede ser. Porque hoy es Begoña Gómez, pero mañana puede ser nuestra hija, nuestra mujer o cualquier otra persona la que está precisamente expuesta a eso, a que cualquier desalmado pues haga eso. Y es muy difícil luego convivir con eso, ¿eh?
Sí.
O sea, que a uno le meten una carga de esas de profundidad y luego te llegan, claro, todo lo demás, luego llega el coro donde algunos hacen risas, otros minimizan, algunos le dan veracidad, otros bromean. No, y eso te la, esto, si eres una persona que estás blindada, bien, pero si no estás blindada, te ha hundido, ¿eh?
Sí, bueno, yo conozco un caso muy cercano de que a una mujer, no, en este caso la agredieron tocando, con tocamientos, ¿no? Y lo denunció a la Ertzaina, detuvieron al personaje, fueron a juicio, y cuando fue a juicio esta chica se encontró que a la espera del juicio estaba el otro señor al lado, y donde daban el nombre y todos los detalles en el juicio de la persona agredida. Y dices, joder, qué defensa. Es decir, tú le estás denunciando a este, le está esperando en la puerta del juzgado los dos, y dices, bueno, ¿qué defensa tengo aquí? Si este tío me quiere volver a partir la cara o lo que sea, quiero decir que hay procedimientos con lo que voy, a lo que quiero ir, vamos. Es que los procedimientos tienen que ser totales, tienen que ser completos, tienen que ir un protocolo hasta el final. Es decir, no puedes tener a una persona agredida al lado de su agresor, esperando a que empiece el juicio, con tu cara allí y quedándole todos tus datos para que sepa que puede agredirte otra vez porque sabe quién eres, ¿no? Dónde vives y todo, ¿no? Entonces, esto es la leche, ¿no? Entonces, todos esos protocolos ya no solo es que te agredan, sino que además el Estado, las instituciones, te defiendan, pero te defiendan en su totalidad, de todas las fórmulas, ¿no? Sí. Poniéndote las, no sé, unas pantallas para que no te vean, por supuesto no dándole tu nombre al agresor, etcétera, ¿no? Entonces todas esas cosas son muy graves, ¿no? Sí. Entonces ya no solo que nuestros micromachismos de personas de la calle que los tenemos y de unas educaciones muy, muy antiguas, ¿no? Que arrastramos con ello, yo luego me siento culpable por eso, y que si yo arrastro ese tipo de cosas, pero cuando vas aprendiendo dices, bueno, que alguien además tome nota, no solo es que en el algoritmo coja y destruya un comentario, no, coño, que el juez me defienda, ¿no? Sí. Y que me preserve de este tipo de agresión.
Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
Hay 52 viernes en el año. pero solo uno cambia tus noches para siempre. Este viernes, el descanso de alto nivel se vuelve irresistible. Black Friday Suite Deluxe. Una oportunidad única para empezar a descansar como te mereces. Suite Deluxe en Leioa y en Derio. Descuentos nunca vistos en Óptica Lázaro. Hasta el 2 de diciembre, Black Friday en Óptica Lázaro, como los progresivos de muy alta adaptación y con un 60% de descuento, incluidos fotocromáticos. Para que veas el Black Friday mucho mejor, Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri.
Cada vez tengo más visitas en la web.
Ayer me entró el primer pedido por Instagram.
Ahora tengo ordenada mi base de datos de clientes y puedo enviarles mis ofertas.
He conseguido salir en los primeros puestos de Google.
He averiguado por qué apenas tenía ventas en mi web y ya me lo han arreglado.
Euskommerce, el programa de transformación digital del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, gestionado por las Cámaras de Comercio Vascas.
Atención Bilbao, Nexo Fincas llega a tu ciudad. La franquicia Administración de Comunidades de Propietarios te ofrece atención telefónica inmediata, 365 días del año, 24 horas al día. Llámanos al 632-124-963 y solicita tu presupuesto sin compromiso. Nexo Fincas Bilbao, gestión para tu comunidad.
Grupo Martín Lorenzo, tu solución integral para el amianto. Ofrecemos retirada de uralita y fibrocemento, encapsulado y encamisado de tuberías. Si el seguro no te cubre, nosotros te gestionamos todo. Llama al 627-976-909 para una solución segura y sin preocupaciones.
Tu esfuerzo es la garantía del futuro de Euskadi.
Trabajamos para mejorar la calidad del empleo. Porque tu talento merece un empleo mejor. Estrategia Vasca de Empleo 2030.
Lambide, Servicio Público Vasco de Empleo. Departamento de Economía, Trabajo y Empleo. Gobierno Vasco.
Conoce nuestros centros Indautxu Gurena y Loiu Gurena, con nuevos y seguros espacios. Si necesitas servicios residenciales, visita nuestra web, llámanos o acércate y te enseñaremos todo lo que tenemos y hacemos. En el centro de Bilbao o en un entorno maravilloso y con espacios abiertos en Loiu. Residencias Indautxu Gurena y Loiu Gurena, un gran equipo de profesionales a tu servicio.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia y bueno, hay comentarios, muchísimos comentarios en el día de hoy. Algunos, bueno, están a favor, otros no. Hay de todo en esta vida.
Como los pimientos.
Como en la viña, sí, sí. Bueno, dice, bueno, algún hombre que le envió por eso, dice, las mujeres por suicidio de hombres triplican las de mujeres, dice. Ser varón es en sí mismo un factor. Bueno, no sé exactamente, no puedo leer todo el artículo que nos ha mandado. Otro dice que no nos pasemos de frenadas y por hacer un comentario machista eres un homicida potencial. Tampoco es eso. No, nadie ha dicho que seamos homicidas potenciales. Lo único que decimos es que los victimarios y los asesinos normalmente son hombres.
Sí,
nada más,
sí.
Eso es lo que decimos, ¿no? Y de hecho las pruebas nos remitimos. Es que yo a mí, por ejemplo, hay un tema que no nos escandaliza lo suficiente. Que hay hoy hay 6.000 mujeres que tienen que estar protegidas por la Ertzaintza. Hoy.
Sí, sí.
Y son 6.000 mujeres. Es que es una auténtica locura. Sí. Es que no nos hacemos una idea de lo que supone eso. Es que 6.000. Yo estoy con eso alucino, o sea, alucino. Y que eso no lo consideremos un problema crucial, fundamental, estructural, y que no nos tendríamos que levantar de una mesa hasta que no se resuelva.
Y habrá otras tantas 6.000 mujeres que...
Que no ha dicho nada. No, esto es la punta del iceberg, ¿no? Sin más, ¿no? Dice, un problema gordo es que en los colegios e institutos muchas niñas les gustan los malotes, el proyecto de machito. Pues el problema está que lo que tenemos que hacer es educar y hacer pedagogía y hacerles ver que eso es un error, nada más, y que no van a tener nada bueno y se lo tendrán que hacer ver en casa, en su entorno, en todos los sitios. Es que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Bueno, pues a otros, por ejemplo, que quiero recordar que el socio preferente del partido es que ese que no recuerdo el nombre, del que salió corriendo por Santoña, dicen, dijo que España no tiene que pedir perdón por bombardear Guernica. Ah, bueno, no ha dicho.
Está en otro tema.
No está en otro tema, sí, pero tampoco, a ver, Eneko Andueza no dijo eso. No dijo eso, no dijo que no tiene que pedir el Estado perdón. Él lo que hace referencia que el gobierno actual no tiene que pedir perdón, pues porque precisamente también fueron los socialistas los bombardeados en su momento, en Guernica.
Sí.
A ver, sí que es verdad que hay una visita del... bueno, ya venga, ya que nos lo ha puesto el oyente, voy a ir ahí. Hay una visita, pues, del presidente alemán, Steinmeier, y de Felipe VI, pues, precisamente, pues, para hacer ese recordatorio, ¿no? Porque el presidente alemán, pues, está en esta gira también recordando aquellos lugares que han sido especialmente significados, pues, en este caso, por la violencia, ¿no? La violencia en su día de las tropas franquistas y las tropas nazis.
Sí.
Ahí colaboraron todos, ¿no? Sí. No solamente en Guernica. Guernica es un símbolo, lo recordaba esta mañana nuestro invitado. Es un símbolo porque ha habido Marquina, Ochandio, etcétera.
Durango.
Ha sido Durango, más de 30 localidades que fueron bombardeadas en su momento, ¿no?
Sí.
Hombre, el rey como máxima institución del Estado, pues sí, debería reconocer también que en su día el gobierno de España, ¿no? En aquella época franquista, pues tuvo algo que ver con esto.
Teniendo en cuenta que es un heredero directo de quien dictó.
Sí.
¿Quién tenía que ser el monarca?
Pues,
entonces, y ese fue precisamente el que pegó el golpe de Estado y el que provocó que efectivamente se bombardeara, entre otros, a Guernica.
Sí.
Por tanto, no estaría de más que el rey sí que igual tendría que pedir el perdón. Igual no el gobierno español, que efectivamente, el actual, digo, no es un heredero directo de esos golpistas, sino, pero sí el rey. Yo creo que el rey sí. Creo que es un heredero directo de los golpistas.
Yo creo que la presencia también, aparte de que no sé si lo va a explicitar o no, porque estas cosas son muy delicadas, pero no sé si lo va a explicitar, pero su presencia junto con Steinmeier tiene que ver con eso.
Sí.
Me da la sensación de que tendrá que ver con eso.
Sí, pero a quien no lo explicita.
Sí.
Voy a esperar. Espero con ansiedad.
Sí, porque yo creo que además en la agenda que había, primero estaba pensado que estuviera Pedro Sánchez, y creo que finalmente eso, como dices, va a estar el rey. Y yo también creo, pues, que debería de pronunciarse y hacerlo.
Sí, sí. Yo como anécdota, es un tema anecdotario, y me voy a retratar hasta la mili, comentar cómo a nosotros, en el caso mío, en el caso de mi compañera donde estaba yo, estuve en Garellano, se nos decía en las charlas que lo de Guernica lo habían hecho los propios vascos.
Uh-huh.
Pero se nos decía con un descaro, los que conocíamos y sabíamos algo un poquito y habíamos rascado un poquito la historia, decíamos, pues, que esto es indignante, pero bueno, lo teníamos que tragar. Los que venían aquí, hacían la mili, que eran de otros sitios, se marchaban con el mensaje y se lo creían, ¿no? Pues esas cosas han ocurrido, ¿no? Y yo no digo que me pidan perdón por haberme enseñado tan mal, ¿no? Pero sí que dejo constancia de ello, igual que la deja Bernardo Achaga cuando dice que aquí en Euskadi prácticamente vivimos, después de la guerra, vivimos en un país invisible, porque no sabíamos dónde nacía el nervión, no sabíamos absolutamente nada de la guerra, no sabíamos absolutamente nada del País Vasco. Entonces vivíamos, andábamos por la calle, pero estábamos en un país invisible. Sí sabíamos dónde nacía el Ebro, ¿eh? El Ebro sabíamos dónde nacía, pero vivíamos en un país absolutamente invisible.
Bueno, eran, a ver, pues luego las familias sotogoche, las que han tenido, tuvimos, ¿no? Pues ese tipo de,
que nos contaron,
sí, de traumas, pues se hablaba en voz baja y sin entrar en mucho detalle, ¿no?
Menos mal que estuvo el periodista inglés Joseph Stier. Sí. Estuvo, fue uno de los testigos del bombardeo de Guernica, fue el que contó lo que ocurrió, ¿no? Yo estuve hace unos años, hace 6 años creo que fue, en Guernica, el día que se conmemora el bombardeo.
El 80º aniversario fue.
No recuerdo. Trajeron a la familia de Stier a Guernica, sí. Invitó el ayuntamiento de Guernica, invitó a la familia y vino... pues los nietos, bisnietos, en fin, vino una representación de Stier muy relevante. Además se inauguró una estatua dedicada en el centro de Guernica, dedicada a Stier, y además se dio un premio, aprovechando un poco todo esto, a un periodista vasco, en este caso a Mikel Ayestarán, como representante del periodismo más complicado, ¿no? Como enviado especial a sitios, a zonas de especial violencia, Bueno, coincidió un poco todo eso, y la verdad es que fue súper emocionante. Y gracias a que efectivamente George Stier contó la realidad, pudimos conocer con detalle lo que pasaba. Pero efectivamente, como dice Miquel, durante muchos años se decía que habían sido los propios vascos, el propio gobierno de José Antonio Aguirre, los que habían decidido bombardear Guernica. Bueno, una cosa absolutamente alucinante también. A mi familia, desde luego, se decía que eso era mentira, ¿no? Pero que efectivamente eso ha ocurrido, y eso hay gente que lo sigue defendiendo, que es que seguimos con las mentiras patológicas en todos los sentidos, desde las violencias machistas hasta esto, ¿no?
Los bulos no son producto del presente, no han nacido con las redes sociales, ¿no? Es que uno echa la vista atrás y dice, la historia está plagada de bulos. Es más, muchos libros de historia están alimentados por los bulos.
Sí, sí.
Eso es así, o sea, están alimentados. Es muy difícil luego desbrozar todo ese terreno.
Eso tenía Manuel Eguinetxe, una frase fantástica que decía: nosotros vamos a contar lo que pasa y luego ya lo analizarán los historiadores.
Claro, sí. Claro. Yo suelo recordar algunas veces cuando hablo precisamente de esas cosas, y no por remontarme muy atrás, ¿no? Pero hablando de un conflicto bélico que fue el hundimiento del Maine. Sí. Cuando Hertz, precisamente, y eso en Ciudadano Kane se visibiliza, ¿no? Porque habla de esa figura. Pues mandó un periodista, y como el periodista le dijo, y aquí no pasa nada, dijo, bueno, tú mándame las fotos que yo haré la guerra. Y la hizo.
Sí, sí.
Y la hizo.
Y ganó.
La hizo porque habló del Maine que había sido bombardeado con misiles, y era mentira. La Santa Bárbara había explotado porque era un desastre de barco. Sí. Nada más. Pero bueno, pero eso se cimentó en un bulo.
Y colonizaron Cuba, claro. Con dinero, en este caso con dólares. No les hizo falta otra cosa.
Pero por aquello dices, pues no, pues es que también se cimenta en una mentira. Se cimentó, ¿no? Y lo de Guernica, pues claro, que eran los rojos los que bombardearon aquello. Claro, algunos que hemos tenido familia que estaba debajo, pues dijeron que
no. Que no.
Nada. Claro. Bueno, por eso. La vida es así.
Sí, bueno, yo por suerte en el cole, en el instituto, bueno, pues hemos aprendido, hemos tenido diferentes documentales, memoria histórica, hemos visitado, pues eso, también Guernica y demás. Entonces, creo que es importante también, pues desde las escuelas, ¿no? Contar realmente y conocer lo que pasó.
Pues sí, es la mejor manera. Hacemos otro paréntesis y vamos a continuar.
Hay 52 viernes en el año, pero solo uno cambia tus noches para siempre. Este viernes, el descanso de alto nivel se vuelve irresistible. Black Friday Suite Deluxe. Una oportunidad única para empezar a descansar como te mereces. Suite Deluxe en Leioa y en Derio.
Rivera Limpieza Integral y Servicios Auxiliares. Más de 30 años creando espacios limpios y saludables en empresas y comunidades de vecinos. Primera empresa nacional en ofrecer un servicio de limpieza eco-friendly certificado por la Comisión Europea. Rivera da también solución al resto de necesidades del edificio a través de nuestros servicios de conserjería, jardinería, recogida selectiva de residuos, suministro de consumibles, reparaciones. Todo con la misma empresa. Si buscas un socio de confianza, Rivera Limpieza Integral y Servicios Auxiliares.
Día de Interiorismo, proyectos integrales en Vizcaya y alrededores. Nos encargamos de uno de tus proyectos de vida más importantes. Diseñamos y equipamos tu hogar al detalle. Día de tu estudio de interiorismo en Bilbao, Plaza Venezuela 1, cuarto. ¿Hablamos?
Empieza el día con energía en La Cotorra Muda. Tostadas de aguacate, desayunos variados, tortillas al punto y café recién hecho. Y antes del partido del Athletic, reúnete con los tuyos y disfruta de la previa como se merece. Juan Antonio Zunzunegui 6, La Cotorra Muda. Sabor desde el desayuno hasta el último brindis.
Es como un tren que va por debajo de la tierra.
Va parando en cada parada.
42.
Desde la casa a la playa.
San Ignacio.
Y también a San Mamés.
Y a San Rico.
Las Arenas.
Y en Plencia acaba el metro.
Y no pone Japón.
Ni China.
¡Soyona Metro Bilbao!
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia y vamos a continuar también con otras cuestiones del día. Bueno, algún oyente que se ha molestado porque se ha dicho aquí, me mencionó aquí España. A ver, es que en la contextura administrativa pues no podemos evitarlo. Sí, sí, ya sé que luego hay sensibilidades, pero bueno, una de que te conocen poco.
Sí, el Estado español.
Pero bueno, es que muchas veces por una frase, por una palabra, la gente luego hace discursos. No,
bueno. Somos un país de países.
Sí. Bueno,
la semántica.
Bueno, sí, la semántica es muy así. Bueno, de todas formas, esto era una anécdota. Bueno, voy a entrar en otras cuestiones del día, porque claro, uno mira, por ejemplo, lo que sucede en la política en el conjunto del Estado, hay plena ebullición, ¿no?, sobre el cambio del fiscal general, lo que fue la condena, que todavía no es firme porque no tenemos la sentencia, tenemos el fallo, no la sentencia, y ahora llega el relevo, ¿no? Y es un relevo que, por cierto, ha dejado un poco descolocado a todo el personal, ¿no?, sobre todo a la derecha.
Sí.
Sí. Y dices, ¿y ahora qué va a pasar? Bueno, pues nada, que hasta que me encuentren una.
Sí, a mí me parece curioso que Feijóo hizo un discurso previo a conocerse la propuesta, porque no sé si está nombrada ya.
No, es una propuesta.
Es una propuesta. Bueno, pues Feijóo hizo un discurso, imagino que para sus militantes de su partido, diciendo que ponía unas ciertas bases para cómo debía ser el fiscal general, ¿no? El nuevo fiscal general. Hombre, por una parte está bien que plantee, por supuesto decía algo que ellos jamás cumplen, ¿no?, cuando están en el poder, que es que sean nombrados por los propios fiscales y tal, que no sea el gobierno el que dicte, ¿no?, quién tiene que ser las personas. Bueno, luego ellos no lo cumplen. Pero lo que me parece bien en este sentido, yo evidentemente no tengo ni idea de quién es esta señora, espero que sea una profesional como la copa de un pino, y ahí me quedo, pero sí me parece bien que el gobierno, casi horas después de este discurso de Feijóo sobre las bases de cómo debiera ser el fiscal, el nombramiento, quién tendría que ser la persona y cómo debiera de ser elegida, el gobierno proponga una nueva fiscal, ¿no? Y en este caso con un perfil que por lo menos, aparentemente, insisto, no tengo ni idea de quién es esta señora, pero su currículum por lo menos avanza algo positivo, ¿no? Por una parte, que a mí, y hablo de mí, me parece bien que sea progresista, y por otra parte me parece muy bien que además tenga una conciencia sobre la mujer, sobre la violencia a la mujer, donde ha trabajado especialmente, con una sensibilidad que tendrá, seguro, porque eso no se puede dejar de lado después de trabajar en ello, durante el tiempo que le corresponda estar en su puesto. Por tanto, a mí me parece muy bien que el gobierno haya sido rápido, que no esté mareando la perdiz, que no esté dejando que efectivamente los bulos y los rollos y, en fin, todo esto que estamos viviendo a diario sobre estas milongas de todo, porque ya no sabes ni qué decir sobre este tipo de cuestiones, pero que está todo el mundo dice de todo, y haya sido muy rápido a la hora de proponer este nombramiento. Por tanto, yo me felicito en este caso y luego ya veremos, ¿no?
Luego ya veremos.
Pues sí, la verdad es que ha sido rápido y contestación a un trauma que yo creo que una gran mayoría de ciudadanos hemos tenido, ¿no?, con la condena del fiscal general. Es un trauma. Yo es que el otro día pensaba, digo, ¿por qué me está molestando tanto esto, no? No sé, de alguna manera tenía tan interiorizado que este hombre era inocente, y luego de alguna manera seguí el juicio, etcétera, y bueno, yo no soy jurista, pero tenía la impresión de que algo pasaba ahí para quitarle del medio, que se estaba, y la verdad es que llegaron tramas, y hubo un momento en que tuve que pensar, personalmente tuve que llegar a pensar que bueno, que no te afecte tanto este asunto y olvídate, ¿no?, que pase lo que pase, ¿no? Y sí que es cierto que inmediatamente y con una velocidad
supersónica,
sí, pues de repente nos presentan una persona que es progresista. Yo también me congratulo de que sea progresista, y que además pues tenga ese perfil que hemos estado debatiendo, sí, aquí, sobre el tema de la mujer, la violencia, etcétera, etcétera. Me congratulo. No sé más de ella, no sé más que lo que he podido leer. Le deseo que tenga mucho éxito en su cometido, etcétera, etcétera. Y con respecto a las opiniones de Feijóo, Partido Popular, etcétera, yo he oído alguno en algún comentario, no sé si que medio, ¿no?, que decía que se congratulaban, ¿no? y decía, mira que son listos estos ahora, después de haber montado el follón que han montado con el general, ahora parece que se hacen los buenos, ¿no? Juegan a poli bueno y al poli malo, ¿no? Y digo, joder, son listos, ¿no? Alguien les está asesorando en ese sentido bien. Pero bueno, tienen su derecho a opinar, como todos los ciudadanos, de hacer lo que les parezca, ¿no? Yo, igual que yo, tengo derecho a opinar de que me alegro de que sea progresista y que esté a favor de la mujer.
Bueno, yo ahí discrepo, no sé si está tan bien asesorado Feijóo en este caso, ¿eh? Bueno, en este caso, Feijóo. Bueno. Porque creo que Pedro Sánchez lo ha vuelto a hacer y ha vuelto a darle la vuelta al relato. Ayer el 25N presentando, pues bueno, quien debería ocupar ahora el puesto de fiscal general. Y yo creo que es que el Partido Popular, aunque siga diciendo, como dicen desde Madrid, dictadura, dimisión y demás, es que yo finalmente no sé si es que hasta Pedro Sánchez va a salir beneficiado con toda esta guerra que han montado contra él, ¿no?
Yo no tengo ninguna duda.
Por eso lo digo. Y lo que sí que me queda claro es que quien ataque a Ayuso va a salir perdiendo. Porque lo hemos visto con Pablo Casado, lo hemos visto ahora con el fiscal general. Cualquier persona que levanta la voz acaba cayendo. Entonces, mucho cuidado para todas esas personas que estén pensando en atacarla, porque se está viendo que es que gana. O sea, haga lo que haga, tiene tanto poder en este caso en Madrid, dentro de las instituciones, dentro de la judicatura, que es que está arrasando con todo.
Bueno, hemos visto que después de estar varios meses sin hablar de ese ciudadano particular, ¿no?, al minuto de saberse la sentencia del fiscal general, salió a hacer una rueda de prensa para decirle al gobierno, hablamos de la presidenta de la comunidad, que desde luego pinta más que Feijóo, a mí no me cabe la menor duda, porque ese efectivamente ese sí que es la oposición al gobierno, ¿no? Feijóo lo intenta, le dejan un resquicio y yo creo que mete ahí un par de cositas, pero en realidad la que crea el discurso de la oposición dura y cruda, y además que intenta llevarse por delante también a Vox, que probablemente el Madrid lo consiga, no el resto del Estado, porque parece ser que son más melindres el resto del PP con sus políticas, pero y se lo va a llevar Vox, claro. Sin embargo, efectivamente, a mí, yo todavía sigo pensando cómo fue capaz de cargarse a Pablo Casado, al presidente de su partido. Yo todavía, una presidenta de comunidad, por cierto, muy amiga de él, porque habían estudiado juntos, no sé qué, y además que él la había propuesto para que estuviera allí, una persona a la que no conocía a nadie, que había sido la community manager de Esperanza Aguirre, llevando lo que decía su perro, que tiene nivel este tema, como política, ¿no? Pero el acierto grande, evidentemente, está en haber fichado a Miguel Ángel Rodríguez, que es el que es la voz de su amo, a andar. Todo esto, evidentemente, tiene una... Para mí esto está todo encadenado, ¿no? Aquí, en realidad, el que sigue mandando es Aznar, ¿no? Yo creo que para mí eso es evidente. Y luego tiene, pues, su cadena. Sí, Miguel Ángel Rodríguez, y le dice a esta señora que diga lo que me ha dicho que te diga Aznar, pero yo te lo voy a poner bonito. Uno me pone la música, yo pongo la letra, que se suele decir, ¿no? Entonces, pues ha puesto la música y pone la letra, y ya está. Entonces, ese es el follón en el que estamos metidos, y que de este país, donde hasta que no gane el Partido Popular, pues esto no va a parar, ¿no? Y va a ir creciendo, ya lo estamos viendo, cada día va a más, ¿eh?
Sí, pero yo estoy con Unai en un dato. Yo creo que se van a pasar de frenada.
No, se han pasado de frenada 20 veces, pero ya no contemplamos qué es la frenada. ¿Cuál es la frenada?
No, es que ocurre una cosa. Es que si tú miras, por ejemplo, Cataluña ahora mismo, en Cataluña es verdad que el Partido Popular es insignificante, pero es que encima te está ganando Vox. Sí. Es que Junts per Catalunya, que empezaba a ser, le está ganando Alianza Catalana, que es un partido independentista, xenófobo, lo que quieras, pero es decir, que en algunos momentos y en algunos sitios se le está moviendo un poco el árbol. Y cuando tú empiezas a dividir los votos, sales perjudicado. Cuando tienes los votos divididos, te perjudican en el número de escaños.
Dices la frenada, que todos esos discursos dependientes uno de otro, beneficia en este caso al PSOE, ¿quieres decir?
Algunos de ellos sí. Mira, yo voy a poner un ejemplo que no sé si me voy a equivocar. Yo hice una lectura y hago una lectura de lo que sucedió aquí en las elecciones, donde Sabater levantaba la mano de Nicolás Redondo y levantaba la mano de Mayor Oreja, diciendo que ya estaba todo hecho. Y de repente empezaron a salir votos nacionalistas para llegar, en este caso, al mayor número de votos del PNV de toda su historia con Ibarretxe. Surgieron de las piedras, surgieron de la abstención, cuando se suponía que ningún nacionalista es abstencionista, por principio. Pues surgieron, ¿por qué? Porque la gente empezó a rebelarse contra lo que ya se manifestaba como una especie de acoso general.
Bueno, de alguna manera el Partido Socialista también ha vivido esto en las últimas elecciones.
Claro,
¿no?
Claro que lo ha vivido, eso lo vivió en el 23J. Sí, sí. Y es que creo que ahora mismo, por ejemplo, ahora mismo está dejándole sin argumentos al Partido Popular.
Sí, sí, sí.
Hoy, con el cambio de la fiscal general, primero, lo del fiscal general ha sido un escándalo que todo el mundo lo ha visto y lo está percibiendo, y el que no se esté publicando la sentencia es porque va a ser un ridículo monumental, porque van a hacer lectura de una nota que ya previamente habían dicho, porque es que no lo puede hacer del juicio. Porque si lo hizo del juicio, mañana mismo tienen que estar 6 periodistas tienen que estar en el banquillo. Tienen que estar en la cárcel.
Sí,
o sea, eso tiene que ser así, impepinable. Impepinable, todos a la cárcel.
Sí, sí.
Eso lo tiene que ocurrir. Entonces, ¿qué ocurre? Que van a echar mano de la nota, van a echar mano de algo que en su día ya dijo el propio tribunal que, pues aparentemente no parece que haya ninguna revelación de secretos. Claro, ¿cómo justificas toda esta campaña que ha habido hasta ahora?
Pues
solamente se puede justificar, primero, porque estamos hablando de una justicia que está absolutamente entreverada por la política, y porque el que quiera hacer que haga, el que pueda hacer que haga, está claro que también ha llegado a los tribunales. Primero, porque no tenía que haber llegado este caso al propio Tribunal Supremo, en la instrucción tenía que haberse quedado, y es más, tenía que haber sido amonestado el propio instructor. Lo mismo que en el caso de Peinado. Resulta que ahora, una de las acusaciones, la de manos limpias, el propio abogado de manos limpias, que ha tardado un año, también es verdad, ha tardado un año en decir, oye, creo que esta causa es política, no tiene otra cosa que hacer, y el objetivo de manos limpias es solo político. Y dices, ¿eso qué significa? Que mañana el juez Peinado debería estar en la calle. En la calle. Lo que pasa que ni el Consejo va a hacerlo, ni lo va a aceptar el PP, ni lo va a aceptar nadie.
Y todo sigue para adelante.
No, y todo sigue para adelante. Yo con eso alucino mucho. Entonces, por eso te quiero decir que igual te pasas de frenada. Igual en un momento determinado agobias tanto que pierdes por un lado y pierdes por el otro.
Sí, eso es algo que de alguna manera yo estoy también pensando hoy.
Igual es más deseo que otra cosa.
Sí,
¿eh?
Sí, más que nada deseándolo, ¿no? Estoy así, ¿no? Pero es así. Y también me sorprende mucho que los ciudadanos seamos en general. O sea, ¿Qué está haciendo mal el Partido Socialista Obrero Español? Es decir, el gobierno actual, ¿qué está haciendo mal? A ver, ¿está haciendo mal con la economía? A ver, ¿está haciendo mal con las pensiones? ¿Está haciendo mal con los beneficios sociales que se han alcanzado? ¿Está haciendo mal con el salario mínimo internacional? ¿Está haciendo mal con algo de eso? ¿Qué es lo que...? Yo como ciudadano les diría, oiga, usted lo está haciendo muy mal, pero no hay nada de
pues,
eso.
A ver, ¿tú has visto alguna discusión? Hoy hay presidente de control. ¿Tú has visto alguna discusión que hable de temas de profundidad?
¿Eh? En absoluto.
No hay ninguna. Por cierto, que también hay un dato que ya veremos.
Había una que se presentaba por parte del PNV de Bildu con respecto a Miquel Zabalza.
Claro, a Miquel Zabalza, que eso también es relevante. Sí. Estamos hablando del año 85 y todavía no tenemos
pero el tema de
todos
secretos,
los datos fuera.
El tema de secretos oficiales que salgan.
No, es que claro, estamos hablando de un tema del año 85.
Sí, sí.
Que yo eso lo tengo todavía en el recuerdo de cómo sucedieron aquellos hechos.
Totalmente.
¿No? Y toda la cantidad de barbaridades que se dijeron después y cómo se justificaban los hechos, ¿no? ¿Recordáis cuando dijeron aquello de, si no se hubiese escapado?
Se tiró al río con las manos atadas y sin saber nada.
No, y el río que había sido ya explorado, que no habían encontrado nada, de repente les aparece un cadáver, ¿no? Y por cierto, que Cerdán ha aportado un informe al Supremo que asegura que los audios de Coldo están manipulados. Ha mandado un peritaje paralelo y en el peritaje paralelo dicen que efectivamente esos audios que tenía la UCO están manipulados. Lo dejo caer. Que todavía esto tiene muchas vueltas. Hemos llegado al final. Unai Burguete, Chus Cancoterón, Miquel Jauregui, que tengáis buen día. Venga, disfrutad de la jornada.